mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y así continúe fins a les 2 de la vesprada en molts més temes a nivell provincial. Salutacions d'Alberto Marco i en un dia i en un moment que, com sempre, aprofitem per a conèixer com està l'actualitat a dia, a hora, a hores d'ara, en aquest dimarts 18 de febrer de l'any 2025. Per això peguem una ullada a la pàgina web de castellóninformación.com. Castelló prepara Forn del Pla para instalar la escultura del pregonero y estrenarla a principios de marzo. Tot això i molt més que el podeu trobar a la seva pàgina web, a castellóninformación.com. En quant a l'horatge, estem ja en punts que superen els 18 graus de temperatura, però la volem conèixer de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante las próximas horas los cielos quedarán nubosos tanto en zonas del interior como en la costa y además en el litoral no se descartan posibles brumas y bancos de niebla y lluvias débiles y dispersas. Hoy las temperaturas bajan, máximas de 19 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaroz. Sopla viento flojo de este y sureste. Mañana empezaremos el día con cielos nubosos tendiendo a despejar al final de la jornada. Por la noche en zonas del interior no se descartan brumas y nubes bajas. Las temperaturas marcarán máximas de 19 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaroz y una mínima de 8 grados en Castellón de la Plana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a la nuestra página web a cope.es/Castellón, promesas y engaños detrás del cierre de Marie Claire. La empresa textil de lencería femenina cierra después de 118 años de historia. Y el Rodotón celebrará su 30ª edición en Benicàssim con el lema Celebrating Life. Tot això i molt més, com ja et dic, diem a cope.es/Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Des d'ahir tenim una exposició, quan menys, curiosa, però interessant per a conèixer la història sobre un punt en particular de Nules. I és que han volgut recollir i mostrar a tota la ciutadania i a tot aquell interessat l'evolució del que és l'actual escut de la localitat i del que inclús s'ha ficat fins a deures de cara a veure si li donen encara un impuls major. Regidor de Patrimoni, Guillermo Latorre, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una exposició, quan més curiosa, sobre l'evolució de l'escut de Nules.
Sí, bueno, per a la gent que no ho sàpiga, Nules tenim un escut, el que coneixem com a l'actual escut de Nules, que no està legalitzat. Què vol dir això? Que el Consell d'Heràldica, el Consell que depèn de la Generalitat Valenciana i és l'última instància per a recollir totes les simbologies de tots els municipis de la Comunitat Valenciana, bé, pues, entre tots els escuts que estan aprovats, el de Nules no ho està. Per tant, no tenim un escut que legalment ampare a, o represente al municipi de Nules i, per tant, tampoc, per suposat, no tenim bandera, no tindre escut. Què proposa aquest Ajuntament? Bé, pues, vam replegar el guant del cronista de la vila, de Joan Gavara, el qual va fer un informe en el que mostrava la seva preocupació perquè no teníem l'escut legalitzat. I bé, donat que és del gremi, és historiador i coneix a molta gent, coneix a membres del Consell d'Heràldica, i els va proposar que, en base a la nostra història, ens dissenyarem quin seria l'escut que el Consell d'Heràldica podria aprovar-nos. I és el que mostrem en l'exposició i el que volem, el que pretenem és que la gent, els veïns i veïnes del municipi, bé, coneguen el per què no està legalitzat, el per què l'escut d'ara no té un rigor històric que li doni pes en quant a aquesta legalització i l'escut que se proposa per part del Consell d'Heràldica i del cronista de la vila de que sí que s'aprovarà i sí que ens puga representar.
En què canviarà de l'actual al que s'ha proposat des del Consell d'Heràldica?
Bé, canvia bastant, no? Sí que visualment el primer que més impacte puga ser el faldó superior, on els rombos de la família Centelles tornen a ser els dels colors originals de la família Centelles. Recordem que la família Centelles han sigut posseïdors del municipi de Nules, Vilavella, Moncofa i Mascarell durant gran part de la nostra història medieval i moderna. I passem del color blau i blanc, passaríem al color roig i groc, com així el tenen des de l'any 1998 Vilavella i des de l'any 2006 Moncofa, que van canviar els seus respectius escuts per harmonitzar-los i precisament per això, per ser, buscant aquest rigor històric, no? A banda d'aquest faldó superior, també modifiquem la corona per estatuts, per l'abolició de drets senyorials. La corona no pot ser la corona de marquesat i tornem anem a tindre la corona reial oberta, que és la corona que tots els municipis de la Comunitat Valenciana tenen. I a banda, baix en el faldó inferior, canviem l'ordre de SL de les insígnies que ens va donar Felip V, els canviem d'ordre i el lleó que ara mirarà a la dreta i no a l'esquerra. I per últim, la filatèlia reflectís tot allò que el rei Felip V en 1709 ens va otorgar. Ara la filatèlia no representa realment el que per ordre reial ens varen otorgar. I, per tant, reorganitzem tot l'escut. Visualment el que més impactarà seran aquests rombos roig i grocs, però sí que n'hi ha alguns xicotets canvis en tota l'alteració de l'escut, no?
Lo de la muy leal y fidelísima Villa y Honor de Nules, ¿entonces se manté o también desapareix?
Se manté, pero més curt, perquè realment el decret reial que la dona del rei Felip V, Maria Gabriela de Savoia, que era la reina governadora, en un decret del 8 d'octubre de 1709, i diu clarament que deu constar en una filatèlia el que vaig a dir a continuació, la fidelísima y muy leal Villa y Honor de Nules. És a dir, que la filatèlia és més curta de la que tenim actualment en l'Ajuntament de Nules, que diu la muy leal i fidelíssima Villa i Honor de Nules. Per tant, el que busquem és això, el rigor històric, no? Si n'hi ha un decret reial, si n'hi ha un rei que ens otorga una filatèlia específica, per què la tenim que alterar, no? I això és el que ens demana el Consell d'Heràldica, que siguem pulcres i que siguem rigorosos en la història que tenim.
Bueno, pues ahí estará fins al 28 de març esa exposició de reforma legal de l'escut de Nules i proposta de bandera, que ja heu comentat que n'hi haurà visites per a centres educatius, però suposo que també per a molts, de cara a que també pues, vagin familiaritzant-se el que pot ser aquest nou escut.
Sí, per això el que pretenem en aquesta exposició inaugurada ahir des del 17 de febrer i fins al 28 de març, un mes i mig i un horari bastant homologat per a que tota la ciutadania puga vindre, no? Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 2 del matí, podran vindre, sobretot buscant aquest horari d'escoles, per a que els centres educatius puguen vindre i conèixer la història de l'escut, i dimarts i dijous, de 6 a 8, per a aquella gent que treballa i li siga més fàcil anar al de vesprada. I en la intenció de, bueno, ja tenim concertat la visita de tots els centres educatius del municipi, ja tenim diverses associacions del municipi que volen passar-se. Ahir en la inauguració estava de gom a gom i, bueno, la intenció és fer didàctica, fer pedagogia i explicar-li a la gent que això no és un capritxo, sinó que això ve avalat per l'historiador, que és el cronista oficial de la vila, que ve emparat per el Consell d'Heràldica, que és qui regís tot això, i que això no és un tema polític, això és un tema històric i hem de tornar a lo que som nosaltres com a municipi, al que en el pas del temps se'ns ha anat otorgant, no? No és un assumpte polític en absolut.
Doncs ja veiem aquesta exposició ahir al Museu d'Història Vicent Felip Sempere de Nules fins al dia 28, de cara a conèixer doncs, com ha evolucionat fins al que serà ja aquest nou escut ja confirmat pel Consell d'Heràldica de la Generalitat com a escut oficial de la localitat i l'Ajuntament de Nules. Guillermo Latorre, gràcies per contar-nos el que suposa aquesta exposició i això, i esperem que la gent vagi ahir a apropar-se i a conèixer més d'aquesta història de la localitat, en aquest cas des del món heràldic també, de la localitat de la Plana Baixa.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai per a poder dir-ho. Gràcies.
Pues una curiositat, que hem conegut ahir, que ara podem també visitar ahir a Nules, i ara, no sé si la podrà visitar el nostre company Raúl Puchol, en un coche en marca mítica, pero que se ha renovado al completo. Raúl Puchol, ¿qué tal?
El mundo de la automoción nos está llevando a épocas vintage, tal vez finales de los 80, principios de los 90, pero con las nuevas tecnologías y también nuevas formas de combustión, los vehículos eléctricos. Pasando por lo que es la avenida Valldusó, uno se cegó viendo un Renault 5 en Autersa. Un Renault 5, vuelve el R5. ¿Y de qué manera ha vuelto? Pues de manera espectacular. Precisamente por ello nos hemos adentrado en Autersa, el concesionario oficial Renault en la provincia de Castellón, para conocer qué ha ocurrido con el R5. Jorge Gascó, gerente, cuéntenos qué está pasando. Parece cuéntame esto, cuéntenos.
Bueno, pues buenos días. Pues sí, parece cuéntame, pero es una realidad. Renault 5 llega justamente en el momento adecuado. Llega cuando realmente la mayoría de los usuarios lo que están pensando es ya pues hacer un cambio a la movilidad eléctrica, a la electromovilidad. Y bueno, llega en un buen momento pues porque realmente Renault 5, como sabe prácticamente todo el mundo, fue un icono de la marca Renault. Es un coche que realmente es una elección emocional lo que pretendemos trasladar al usuario. Y es lo que estamos viendo realmente con la expectación que está teniendo últimamente.
En aquellos momentos tenía hasta un ruidito peculiar, particular, los Renaults en su motor, también el Renault 5, decía lo del icono, hasta en el Scalestric estaba en el Renault 5. ¿Cómo es el Renault 5 de ahora, Jorge?
Bueno, pues efectivamente, el R5 de ahora mantiene la esencia. Mantiene la esencia tanto en lo que es la imagen del coche, y también pues esa parte emocional que hablaba anteriormente. De hecho, estamos viendo que está gustando tanto a la gente mayor que ya conocía el R5 de los años 70, el inicial, pero también está gustando muchísimo a la gente joven por toda la tecnología que lleva. Yo diría que Renault 5 lo tiene todo para ser el coche de la transición eléctrica. ¿Por qué lo tiene todo? Primero porque recuerda a esa imagen icónica que teníamos cuando empezó. Y por otra parte, pues es un coche totalmente urbano, muy al día de las necesidades actuales de los clientes, de los usuarios, y bueno, al alcance de todo el mundo. Esa es la principal ventaja. Es un coche que ha nacido para empezar con la transición eléctrica. No es un coche que no pueda aspirar todo el mundo a tenerlo. Puede aspirar a tenerlo tanto una persona mayor como una persona joven. Y sobre todo, pues aquellos que tienen como un segundo coche familiar.
El mío, Jorge, era azul metalizado. Tenía faros antiniebla. En la autoescuela también había un R5. Aprendí a hacer la L al cambio de marchas y ahora nos dice que es todo eléctrico, es decir, no tiene cambio de marchas, no tengo para hacer la L.
Bueno, tenemos que adaptarnos a las nuevas épocas, ¿no? Entonces, el motor eléctrico, esa es la ventaja que tiene. La ventaja de la sensación de la nueva conducción que te proporciona una serie de emociones y de sensibilidades que no tenías antes. De hecho, es un coche para probar. Es un coche que cuando subes te emociona, es un coche que te ilusiona, es un coche que disfrutas, porque como tú bien dices, que te gusta mucho el tema del Scalestric, cuando tú pisas el acelerador de un coche eléctrico notas unas sensaciones muy diferentes a un coche de carburación, ¿no? o de combustión. Y esto es lo que queremos trasladar a nuestros clientes, las sensaciones de tener una nueva sensación de conducción.
Y en tema de seguridad, suponemos que toda la tecnología Renault también a disposición del R5.
Por supuesto, la máxima seguridad. Ahora mismo este coche, a pesar de lo pequeño que es, pues tiene más de 36 ADAS, que son las ayudas a la conducción. Por lo tanto, te lo hace todo. Una persona que coja un R5 hoy en día va a ir súper seguro porque tiene todas las ayudas a la conducción.
Hablamos de 100% eléctrico.
100% eléctrico. Salen dos modalidades, ya que hablamos de la carga de la batería. Hay una modalidad de 40 caballos, de kilovatios, perdón, kilovatios, que te permite una autonomía de 410 kilómetros, que no está nada mal, ¿vale? Y luego tenemos otra batería que llamamos batería urbana, que es para la gente que hace recorridos un poquito más cortos, que se mueve muchísimo por ciudad y sale poquito de la ciudad, que con 32 kilovatios pues te saca 312 kilómetros de autonomía. Por lo tanto, es el coche ideal para aquellas personas que hacen un uso del coche habitual, haciendo siempre el mismo recorrido y diario.
Antes preguntábamos esto, creo que con todo lo que ha explicado Jorge Gascó, la pregunta es obvia y hay respuesta. Begoña Carrasco, la alcaldesa de Castellón, no se va a enfadar. Dentro de la zona de bajas emisiones no hay ningún problema con el R5, con el Renault 5.
Por supuesto que no se va a enfadar. El R5 lo veremos dentro de la ciudad porque, por supuesto, es 100% eléctrico, etiqueta cero. Y bueno, esperemos que dentro de poco hayan muchos coches como este rodando por el centro.
Bueno, ya está a disposición en Autersa, tanto en Villarreal como en Castellón. Jorge, 2025 nos va a traer otras novedades, que es lo que... La exposición está guapísima, es que no sabes con qué modelo quedarte, bien de Renault o bien de Dacia.
Pues bueno, nosotros hemos tenido un año 2024 que ha sido una transición de toda la gama, tanto en Renault como en Dacia. Hemos sacado pues 8 o 9 vehículos en nuevos modelos al mercado y ahora mismo somos la marca con la gama más joven del mercado, ¿vale? Eso nos tiene que ayudar realmente a que la gente apueste por estas dos marcas, tanto Renault como Dacia. 2025 se espera un año, como decía antes, un año de transición, un año donde marcas como nosotros, que hemos sacado muchos modelos al mercado, muchos modelos electrificados, tanto en hibridación como en eléctricos 100%, pues podamos llegar a cumplir esas nuevas normativas europeas de CAFE, que se llama, en el automóvil, para cumplir con la reducción de gramos de CO2 por kilómetro que nos está pidiendo la Comunidad Europea. 2025 para nosotros va a ser el año cumbre para poder sacar al mercado vehículos electrificados.
Pues el Renault 5 ha sido la excusa para adentrarnos en Autersa, en la avenida Valldusó de Castellón, al igual que está Autersa Villarreal. Mi padre tenía el R6, mi cuñado el R8. ¿Esto va a ir en aumento, Jorge?
Pues va a ir en aumento, efectivamente, efectivamente. Renault apuesta por sacar los modelos icónicos y ahora mismo hemos empezado con el R5, dentro de poco tendremos R4 y dentro de poco esto va a ser pues después de la primavera. Y muy probable, en breve vamos a tener el nuevo Twingo, que Twingo también fue un modelo urbano, también un icono en Renault, muy apreciable por la gente joven, y también es un coche que va a salir con electrificación 100% para la ciudad.
Pues expectantes estamos sobre todo con el R4, conocido también como el 4 latas, pero que dio un servicio sobre todo en esta zona espectacular, principalmente por aquello de la carga que podías hacer de la puerta, de la manera que se abría. Veremos o nos contarán en su momento cómo es, si ese portón está, si no está, o qué utilidades le podemos dar al R4, Jorge.
Sí, bueno, te podemos adelantar algo. Va a ser un coche que también va a mantener toda la esencia que tenía el R4 antiguo, tanto en imagen como en algunas cositas o prestaciones que tenía el R4, porque la gente lo que quiere es recuperar esa emoción de conducir aquellos vehículos. Incluso puedo adelantar que va a salir con capota de tela, pero eléctrica, o sea que va a ser un boom, va a ser un boom.
Pues estaremos muy expectantes, de verdad, como decíamos. Jorge Gascó, gerente de Autersa, concesionario Renault en la provincia de Castellón, gracias por compartir con todos nuestros oyentes lo que significa este icono que vuelve, pero electrificado, como es el Renault 5. Que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias, un placer.
Tendremos que probarlo a ver si realmente esa aceleración es como la del Scalestri, pero con muchísima precaución, que para eso están todos los sensores, para que la seguridad esté muy presente también al volante del Renault 5 de Autersa.
Pues sí que tocará probarlo. Muchas gracias, Raúl.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Treballem perquè pugues gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Les obres de la zona de baixes emissions avancen i et recordem que els pàrquings públics estan oberts. El centre és accessible, però no t'oblides que guanyaràs agilitat si utilitzes la ronda centre. Junts avancem cap al Castelló del futur. T'ho posem fàcil. Vine al centre. Tota la informació en castelló.es. Ajuntament de Castelló.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Una semana más, volvemos para conocer el poder de la palabra, de la comunicación verbal y no verbal, y sobre todo, pues, para ayudarnos a mejorar en nuestra comunicación, ya sea de manera personal, grupal o también profesional, y lo hacemos como siempre de la mano de nuestra experta, comunicadora, divulgadora, Belén Castellino. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Alberto, hola para todos, muy buenos días. Y sí, es verdad, siempre podemos mejorar nuestra comunicación. Como decías vos, la comunicación es una habilidad que se aprende y es lógico que nos dé un poco de miedo utilizar, ¿no? O pararnos frente a otros a hablar o en un discurso o presentar trabajos, lo que sea, porque nadie nos enseña, ¿no? A exponernos desde pequeños. Por eso siempre mi sueño ha sido en Argentina, cuando vivía en Argentina, y aquí en España y en otros países con los que tengo la suerte de trabajar, de poder hacer talleres o cursos donde desde pequeños nos enseñen a exponernos frente a los otros y decir lo que pensamos de una manera correcta, ¿no? Con buenas palabras, con buena articulación, con nuestra voz firme, es decir, seguros y confiados. Y
el tema, mira, te voy a introducir yo el tema, porque ya me lo has comentado, y voy a ser con experiencia personal.
A ver.
Porque en mi época universitaria, ya sabes que hay trabajos de grupo,
claro,
y que cada uno pues a lo mejor se reparte los trabajos. Yo era, no voy a decirlo, un poco cagueta en ese momento, de enfrentarme al público, y yo era el que pasaba el PowerPoint. Hasta que al final ya me tocó lanzarme.
Bien.
Y fue, digamos, hacer frente pues a esos nervios, a ese temor de hacerlo mal, pues el que me ayudó a ir poco a poco, ir mejorando, y al final pues ya contarme con cierta soltura. Tampoco es una locura de soltura, pero ya tenemos algo más para poder hacerlo.
Pero fíjate que la práctica te llevó hasta la radio.
Correcto.
Donde también tienes que exponerte con personas, en eventos, aquí en la radio, hablar. Es decir, que a vos la práctica te ayudó a mejorar, ¿no? Y a ir perdiendo de a poco el miedo, porque en realidad el miedo nos acompaña siempre.
Sí.
Yo acá había puesto como esas mariposas en el estómago que sentimos cuando estamos por hablar, que tiene que ver con la responsabilidad. Y está bueno que nos pase, porque cuando no te importa nada, pues hablas. Fíjate, cuando estás en mucha confianza con alguien, no te importa que piense mal o que piense bien. Hablas y ya está, no lo piensas. ¿Por qué? Porque ya no, esa responsabilidad no está presente. Ahora, frente a las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad del otro, a dar la cara, ¿no? En algo profesional o en algo que tienes que decir que es muy importante, ahí empieza la responsabilidad. Pero creo que la mejor sugerencia que podemos dar a aquellos que trabajamos en la comunicación y también desde pequeños a nuestros hijos o en el colegio, yo trabajo en muchos institutos aquí en Castellón, y les digo a los chicos siempre lo mismo. Hay que tratar de convertir esos nervios, esa glosofobia, se llama glosofobia, miedo a hablar frente a otros, digamos, ¿no? Ese miedo escénico, ese pánico que nos genera, en energía, en combustible. ¿Por qué? Porque si lo pensamos diferente, cuando tenemos que hablar, tenemos algo importante para decir, para nosotros y para los demás. Es decir, tenemos una meta, y esa meta es importante. Cuando empezamos a ver que nuestras palabras son importantes y no le restamos importancia, es decir, el otro va a pensar que soy tonto, que no sé hablar muy bien, me voy a equivocar. Es decir, cuando le quitamos el pensamiento de no soy capaz y digo, esto que yo tengo para decir es importante, esto que yo tengo para decir le va a ayudar a otro, esto que yo tengo en mi trabajo práctico va a mostrar quién soy, cómo trabajo, mi responsabilidad, cuánto estudié, etcétera. Entonces ya empieza a cambiar el pensamiento y empieza a ser un combustible para decir, es importante, lo tengo que hacer. Es mi oportunidad para mostrarle al mundo lo que soy, lo que hago, qué quiero, cómo quiero mejorar, etcétera, como en una entrevista, como en un PowerPoint, como vos decías. Es decir, en cualquier situación discursiva, en una conversación, pasa lo mismo. Es decir, yo tengo que sacarle el miedo para poner ese combustible de energía. Es importante que lo diga. El miedo, como digo siempre, va a estar presente. Pero hay que trascender ese miedo y poder pensar en positivo. Poder decir, esto que yo tengo para decir, alguien lo tiene que escuchar, porque le puede cambiar la vida a alguien, incluso a mí mismo. Con lo cual, si convertimos ese miedo en energía, es un combustible maravilloso.
Es un combustible que nos puede ayudar y que seguro que va a ayudar a esa gente que tiene que comunicar, que realizar presentaciones, que incluso pues esa charla, o mejor con alguno que te acaban de presentar, pues que le puede ayudar. Y ahí siempre también estará la ayuda de Belén Castellino, por ejemplo, a través de sus redes sociales, con
claro,
esos consejos que también, con esos tips que también llegan por ahí.
Claro, bueno, ahí pues para las redes sociales también la gente se prepara bastante, con lo cual está bueno utilizar eso mismo, pero en la vida vida cotidiana. Si quieren comunicarse, arroba belucastelino con dos L's en Instagram o arroba somos palabra escuela también en Instagram. Te voy a preparar para la semana que viene también detalles y tips para conquistar, porque mucha gente hoy no sabe hablar con la conquista, para ligar, como dicen acá. Y esa comunicación es muy importante. Así que vamos a poner un poquito ahí de salsa picante en la columna de todos los martes. ¿Qué te parece?
Me parece más que interesante. Vamos a estar, seguro que más de uno va a estar pendiente a la radio aquí en Cope Más Castillo el próximo martes. Belén, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Buenísima semana para vos y para todos. Un placer. Gracias.
Segur, com diem, ja sabem de què parlar la setmana que ve Belén Castellino, igual que sabem que a partir de les 2:20 tenim informatiu Mediodia Covent, per exemple, comentarem l'última hora d'aquesta investigació cap a aquestes persones que van agredir a dos joves el passat dissabte a Vila-real, dos joves en diversitat funcional, també de les novetats que ens deixa el tancament de Marie Claire i la seva afectació cap als treballadors. Tot això molt més a partir de les 2:20 a l'informatiu Mediodia Cope amb Quique Rodríguez. I ara és moment, justament, mira, per a, ja que Belén Castellino diu, per a parlar en la possible parella, de ficarnos guapets.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en Cope Más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza número 80 de Castellón.
Estaba pensando estos días viendo fotografías que de joven yo tenía mucho acné, incluso se me han quedado unos agujeritos por aquí, por el lado de la frente, no sé si algún láser o alguna cosita. Inés Museros, muy buenos días.
Hola, buenos días, Raúl.
Desde la calle Ayoza 90 de Castellón. ¿Tú crees que tiene soluciones? Que a mí aquí se me quedaron unos agujeros que no sé yo del acné, pero ahora también de mayor me vuelve el acné. Yo no sé si es la edad o...
Mira, nos preguntan muchísimo qué tratamientos podemos recomendarles para el acné adulto, porque hoy en día hay mucho. Todo eso influye, evidentemente, en las hormonas, pero el estrés.
Y la alimentación también.
Y la alimentación y los malos hábitos que tenemos por falta de tiempo o porque nos creemos que no tenemos el suficiente tiempo para hacerlo bien.
O porque fumamos mucho.
Todo es la suma de cosas. Entonces, ¿qué tratamiento recomendamos para el acné adulto? Pues bueno, higienes, hay que tener una piel limpia. Sí que es cierto que abusamos mucho de los cosméticos, pues por todo el bombardeo que tenemos, como tú decías, no sé qué día, de las influencers, la publicidad, pues todas las cremas que salen nos apetece ponérnoslas. No por poner más crema vamos a tener la piel mejor.
O a lo mejor esa crema no le va a nuestra piel.
También, y a veces incluso asfixiamos la piel, que es un acné cosmético, adulto también, pero es cosmético. Entonces, utilizar los productos, no saturar la piel de producto, hacer higienes con regularidad, como he dicho, y después, siempre que sea un acné persistente, desde luego visitar al dermatólogo, porque al final es la forma de que él te haga una pauta profesional y te diga lo que tienes que hacer. Nosotros contribuiremos de la mano del dermatólogo, pues haciendo, pues limpiando esa piel para que no se obstruya, pero incluso luego ayudar a eliminar esas marquitas que se puedan quedar. Pero tratar el acné adulto, lo ideal es ir de la mano de un dermatólogo, de un buen profesional.
Oye, pues te honra. Te honra, porque lo tuyo hubiera sido ahora empezar a ponernos ahí cremas y productos, no sé qué, que los tienes evidentemente, pero esto tiene que ser un dermatólogo el que diga cuál va bien o cuál no va bien. Pero a mí el tema este de reducir las cicatrices y las marcas del acné sí que me interesa. ¿Qué tenemos por Inés Museros?
Mira, nosotros tenemos un láser para esas marquitas. Marcas, no cicatrices, las marcas rojitas que deja un grano cuando se ha ido, que luego a lo mejor nos dura 15 días o 20 y nos pone igual de nerviosa que el grano, pues tenemos un láser que esas las va aclarando. Te haces dos o tres sesiones y sí que es cierto que si has terminado con el proceso del acné, se van. La mayoría de las veces, pues con chicas jovencitas que tenemos, ¿qué ocurre? Pues que como no tienen paciencia, siguen saliendo, pero bueno, vamos quitando, aunque les salgan nuevos, y nunca llegan a tener la cara llena. Y después, para las cicatrices, para ahí sí que tenemos el láser, el Erbio, que es como el del CO2, es el láser que se lo hace la doctora para minimizar y suavizar un poco las cicatrices que tú comentabas que tenías cerca de la sien. Pues para ir haciendo, es un láser ablativo, evidentemente, o sea, vaporiza el tejido y hace como si fuera un pulido de la piel superficial.
O sea, que hay solución.
Hay solución, con paciencia y tiempo.
Bueno, pues nos alegra que haya solución. Hay solución para todo. Sí. En Inés Museros, en la calle Alloza 90 de Castellón. Oye, y el tema de los poros, sobre todo los poros estos negros que parece que sean un volcán. ¿Hay algún tratamiento para reducir su tamaño?
A ver, el tamaño del poro es casi imposible reducirlo, porque el tamaño del poro se puede reducir con este láser, porque haces un pulido. El poro se limpia con la higiene. La higiene, Raúl, mensual. En tu caso, cada mes y medio, cuando es una piel grasa. Es vaciarlo, no hay otra. Y el tamaño del poro lo determina la cantidad de grasa que va fluyendo por el túbulo, que es el poro. Entonces, eso ahí sí que no. ¿Qué hacemos? Pues se limpia la piel y después se pasa el láser para minimizar un poquito las marcas.
Inés Museros, vamos teniendo ya más confianza desde la calle Alloza 90 de Castellón. Hay personas que estamos gruesas, que de vez en cuando adelgazamos, que el abdomen nos va, nos vuelve, embarazadas, que dan a luz y aparecen una cosa fantásticas que son las estrías.
Las estrías.
¿Tenemos alguna solución también en Inés Museros o esto ya es tápate y que no te vellen?
Pues mira, Raúl, desgraciadamente las soluciones para las estrías son pues muy poco satisfactorias, porque la estría al final de engordar y adelgazar sí que pasa, pero es una subida de glucocorticoides, o sea, es hormonal, por eso pasa en la pubertad, en el embarazo, en el parto, todo eso. Ahí se ha roto el tejido, es muy complicado unirlo, no se puede unir. Sí que es verdad que el láser, nosotros también tenemos, la doctora creo que pone que son bioestimuladores de colágeno y elastina, pero la estría tiene muy mala solución. Una solución de eliminar, no. Si tenemos la piel hidratada, si pasamos el láser como el que te decíamos para las marquitas de los granos, pues haremos que ese tono rojizo se acabe siendo blanquito, sea más imperceptible a la vista, pero la estría es muy difícil. Ojalá. Porque tenemos muchísima demanda, por desgracia.
Bueno, pues las estrías también es un tema que preocupa, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, desde luego hay que poner en valor tu sinceridad. Es que nos hubieras podido vender ahora un potingo ahí para no sé qué y dices, no, esto chungo, esto,
hombre, es que hacer,
esto tal.
A ver, hace.
El dermatólogo, hace. Mejor ir al dermatólogo. Sí. Y luego con lo que te diga el dermatólogo tenemos las cremas, sí, que pueden... Esto, por eso es sinceridad y transparencia. Y claridad en cuanto a los conceptos para mejorar y rejuvenecer también, mejorar tu salud y rejuvenecer es lo que nos ofrece Inés Museros desde la calle Alloza 90 de Castellón. Gracias por compartir tus conocimientos de la manera que lo haces.
Gracias a ti, Raúl.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Alloza número 80 de Castellón.
Hace un año de la tractorada, la rebelión de la agricultura provincial. Revive todo lo sucedido y conoce qué ha cambiado de la situación que provocó la revuelta en el podcast La Agricultura de Castellón Toma las Calles, un año después. Disponible en cope.es/Castellón. La Agricultura de Castellón Toma las Calles, un año después. Un podcast de la redacción de informativos de COPE Castellón.
COPE Castellón y COPE Vinarós.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Mucho vamos a hablar durante esta semana de cuestiones, de novedades en el mundo sanitario y también de jornadas que se van a vivir. Una novedad que puede llegar también durante este año y que se va a impulsar desde el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón es una cuestión... pues también que puede ayudar a salvar vidas de otra manera diferente a la como ya lo hacen. Y concretamente es con una escuela de RCP. Pues digamos algo que tres letras que solemos escuchar muchas veces, mejor para cuestiones de reanimación, pero que muchas veces también no las sabemos utilizar o también cómo se hace. Y para ello pues también se va a impulsar, por ejemplo, para el colectivo de la enfermería. La presidenta del COEX, del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, es Isabel Almodóvar. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Como decimos, una de las novedades que habéis presentado y que en este caso también vais a llevar de la mano de unos colegas, en este caso los de Alicante.
Pues sí, efectivamente. A ver, no es exactamente que vayamos a ir de la mano, pero sí van a ser nuestros mentores. Ellos llevan mucho tiempo ya con esta escuela de RCP, desde antes de pandemia. Y la verdad es que nos gustaba mucho la idea, y digo gustaba porque un poco el que realmente ha propulsado esta iniciativa y ha conseguido que al final se materialice y se haga realidad es Rafael González, que es el tesorero del Colegio de Castellón. Y la verdad es que él ha estado siempre manteniendo contacto con el vicepresidente de Alicante, porque él es el que lleva, el vicepresidente de Alicante es el que lleva esta escuela allí. Y bueno, Rafa es instructor de RCP, siempre ha querido tener montar esta iniciativa para la ciudadanía y acercar la enfermería a la ciudadanía. Y bueno, pues ahora por fin ya va a ser una realidad. Y bueno, lo que queremos básicamente es que la población esté formada en estas tres siglas que decías, ¿no? En RCP, en reanimación cardiopulmonar, porque al final lo más importante es una actuación rápida. Y lo que realmente falta es formación en la población. Entonces queremos acercar esta formación a la población.
En este caso, al hablar así población general, supongo que al principio también buscaréis algunos colectivos en particular, pero al final lo importante es que llegue a todo el mundo.
Sí, efectivamente. A ver, la idea es que desde el colegio tenemos una serie de enfermeros y enfermeras que, bueno, como sabes, todo el mundo tenemos que estar colegiados por el hecho de ser enfermeros para poder ejercer, da igual en el campo que sea, docencia, investigación, gestión o asistencial. Entonces, dentro de este colectivo que estamos colegiados en Castellón, hay bastante gente que ya son instructores. La idea es que estos sean los mentores profesores de esta población general. Y sí, como bien dices, la idea es primero acercarnos a unos colectivos. Pues bueno, ya hemos estado hablando, por ejemplo, con Guardia Civil, con policía, también que sea un quid pro quo. O sea, nosotros formamos a la Guardia Civil o a la policía, por ejemplo, en RCP, y la idea es que ellos a nosotros nos den un curso. A nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo del colectivo de enfermeros y enfermeras de Castellón que estamos colegiados. Pues, por ejemplo, se me ocurre un curso de protección personal o de ciberataque, de cómo protegernos ante estas cosas, ¿no? Y bueno, estamos todavía en reuniones y cerrando, pero sí, la idea es primero acercarnos a unos colectivos, pero llegar a toda la población, desde colegios hasta incluso hemos planteado que tenemos que concertar una reunión con ellos, con el colectivo de gallatas, porque al final ahí hay mucha gente que se reúne durante las fiestas de la Magdalena, por ejemplo, y qué mejor que toda la gente que está en la gallata esté formada en RCP, porque si pasa algo, sabemos que alguien va a poder actuar desde el inicio y los primeros segundos son vitales para salvar esa vida. Entonces, pues bueno, la idea es ir acercándonos a todos para que, como bien decías, llegaras a toda la población.
Supongo que en este caso también se buscará hacer una formación tanto de la RCP, digamos, manual, la que se suele decir con ritmo con las dos manos, como también intentando aprovechar esas máquinas, esos artilugios que también se han instalado en diversos lugares para poder hacer la reanimación, digamos, como con ese aparato, digamos, que soléis tener vosotros los enfermeros a mano.
Sí, de hecho, o sea, el curso que se le va a ofrecer a la población general van a ser cursos de reanimación cardiopulmonar básica, que como bien dices es esta que no necesita instrumentación más que las manos, y uso del DESA, que es el desfibrilador semiautomático, que bueno, sí, los tenemos los enfermeros, bueno, las ambulancias tenemos en muchos sitios, pero la realidad es que DESAs hay en muchos espacios, y Castellón tiene ahora muchos espacios cardioprotegidos donde hay un DESA, que es muy fácil de utilizar porque es simplemente seguir las instrucciones que te va marcando, porque de hecho están pensados para que sacarlo y que se le ponga a la persona que en ese momento lo precise y que lo pueda poner cualquiera, pero de verdad darle la confianza a las personas para que digan, vale, ya lo he hecho alguna vez. Porque al final el miedo que tenemos siempre es este, ay, no lo he hecho nunca, no sé si lo sabré hacer bien. Bueno, pues darle la oportunidad a todas las personas para que tengan esta formación y que en el caso de verse en algún momento de su vida, ojalá no, pero que si se encuentran alguna vez en una situación de este tipo, sepan cómo actuar.
No es, digamos, el único trabajo donde también habéis comentado con el Colegio de Enfermería de Alicante, porque también se habla desde el Colegio de Enfermería de Castellón de impulsar una asesoría de investigación enfermera. En este caso, suponemos que tú también lo llevarás más, porque como nos comentaste el anuario, tú estás en la vertiente, podríamos más investigadora. ¿En qué va a consistir esta asesoría?
Pues bien, la asesoría de investigación, es verdad que ahora desde los hospitales, desde los centros de salud, estamos impulsando, queremos que se impulse un poco más, que las enfermeras sean investigadoras, porque al final la enfermería basada en la evidencia es lo que de verdad tiene que primar. O sea, no, ya esto de llevo haciéndolo toda la vida así, aunque esté hecho mal, no funciona. Hay que basarse en algo y en hechos reales, y es la evidencia que tenemos. Y la evidencia debe ser publicada, porque lo que no se cuenta no existe. Entonces, queremos que esas enfermeras que participan en esos proyectos, de verdad, hagan investigaciones, no tengan miedo a pedir un proyecto, pero entendemos que falta formación y que les falta que alguien las guíe en este camino. Entonces, para eso hemos buscado dos personas, una persona que es experta en biblioteconomía y documentación, que les va a ayudar a realizar búsquedas bibliográficas, a darles formación en lo que precisen para llevar a cabo este camino e iniciar este proceso de investigación, plantear la pregunta de investigación, marcar unos objetivos, etcétera. Y por otro lado va a haber una persona experta, que es enfermera, experta en metodología y en estadística. Entonces, esta persona que es metodóloga y estadística, como digo, es enfermera, ella va a ser un poco la que lleve la parte del proceso en sí del desarrollo del trabajo para guiarles en lo que necesiten. De esta manera, cualquier enfermero o enfermera de Castellón que quiera llevar a cabo un proyecto de investigación, pues puede pensar, voy a hacerlo y tengo dónde consultar, quién me puede ayudar. Además, pues como bien has dicho, yo, por ejemplo, me dedico a la parte de la investigación y a la docencia en la universidad. Entonces, desde la universidad nos exigen que lleguemos a ser figuras, pues titulares, catedráticos. Para esto, la ANECA, que es la Agencia de Calidad, nos exige unos estándares. Esos estándares hay que, bueno, necesitas cumplir unos baremos que muchas veces no son fáciles de entender. La persona que es experta en biblioteconomía y en búsquedas bibliográficas es también experta en este campo, en acreditación, que es lo que llamamos. Entonces, ella también a estos profesores, a esta gente que precise estas acreditaciones, les va a ayudar pues con los exenios de investigación, con las acreditaciones a permanente laboral, a titular, etcétera, etcétera, para que el camino a llegar a ese punto de, bueno, al álgido, ¿no?, de vamos a llegar a la meta, sea mucho más fácil porque tienes quien te ayude y quien te asesore.
Pues ya vemos dos nuevas opciones que se van a impulsar en este año 2025 en corto plazo de cara pues a mostrar todavía más lo que pueden hacer desde el Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, ya sea dándonos clase y enseñándonos cómo realizar la RCP en el caso que sea necesario, como también de cara a fomentar esa investigación enfermera a través de esta nueva asesoría. Isabel Almodóvar, presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, gracias por contarnos estos proyectos que vais a impulsar a corto plazo y de los que estaremos muy pendientes, que seguro que sean muy interesantes tanto para vuestro colectivo como para toda la sociedad de Castellón.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos y darnos voz siempre.
Escalón, y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Todo lo que he sido. Por ti no me arrepiento. No tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos. Yo quiero estar borrado.
Y este Madimatch, y eso suposa la actualidad del sector tauleyer.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya estamos en plena vorágine de eventos de cercanía donde nuestra cerámica es protagonista. Para Cebisama todavía nos quedan 6 días de espera, pero para grandes empresas ya supone la segunda jornada de sus eventos propios, desde los más veteranos a otros que crecen de manera exponencial. Allí, visitantes y clientes conocen las novedades de un sector que se abre a innovaciones y diseños, y de cara a ello puede surgir una opción para conocer más sobre este tema. Saludos de Alberto Mar con este nuevo Ceracope Castellón. Vamos hasta el Museo del Azulejo Manolo Safón de Onda, donde durante todo el mes, hasta el día 25, está expuesta Origen y Contemporaneidad, la exposición impulsada por la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, que muestra las diversas maneras, cocciones y preparaciones que da la cerámica, y en este caso, relacionada con el arte. Un mix entre la actuación más clásica con la presentación más moderna, como nos destaca el presidente de la ATC, Juan José Montoro.
Realmente con el que montamos esta exposición era ver la unión entre lo que es la cerámica tradicional, la cerámica artística y la cerámica industrial, con un eje común que es la forma de cocer la cerámica. Son todas las técnicas de cocción. Nada más y nada mejor que artistas artesanos, para cada técnica de las que usan de cocción, expongan una pieza relacionada con el tema y una pequeña explicación. Va muy bien para que todos los técnicos cerámicos de la industria podamos apreciar las diferentes técnicas que usan los artesanos. Y aquí aprendemos en las dos direcciones todos. Y yo creo que es el punto interesante de esta exposición.
Lo hace con esta exposición que, eso sí, solo supone una nueva parada para ella. Y es que desde Cabrera, unos 12 meses atrás, los lugares que ha visitado son variados, pero todos con un nexo en común, su relación con el azulejo.
Más de un año lleva ya rodando la exposición. Ya ha pasado por las escuelas superiores de cerámica, los IES que tienen ramas de cerámica también. Ahora ha estado arriba en Alcora, en el CICA, y ahora en Onda. Tenía que estar allí, ¿eh? Es el museo de Onda, es nuestra casa de la cerámica industrial y plana, ¿vale? Y la verdad es que ha quedado muy bien la exposición y estamos contentos.
En este caso, además, lo hace en uno de esos espacios icónicos y que también está siendo aprovechado por los estudiantes del Instituto Serra de Espadà para que aquellos técnicos cerámicos del futuro se adentren en estas modalidades diferenciadas.
Es una forma de aprender, y aprender con cosas reales, prácticas, ¿vale? No solamente teóricas, verlas en sitio. Y estamos, además, actualmente preguntándonos todos los ambientes de aquí de la provincia de Castellón cómo tenemos que hacernos visibles a los estudiantes, cómo, a la sociedad en general, cómo tiene la cerámica que hacerse visible a la sociedad para que haya jóvenes que quieran dedicarse a la cerámica. Porque actualmente tenemos un déficit de oficios y especialidades que no se logra cubrir bien. Tenemos que hacerlo visible, vender las bondades y decir a todos por qué la cerámica es una gran industria y una tecnología impresionante la que hay en las empresas, y que es bueno que podamos trabajar dentro de ella.
Le queda aún una semana en el centro ondense, pero como nos apunta Montoro, no va a ser la parada final. Y es que este Origen y Contemporaneidad se prepara para hacer las maletas hasta otro punto destacado de la cerámica artística, en este caso, en Castilla-La Mancha.
Ha despertado interés fuera de nuestra comunidad y nos están pidiendo en diferentes sitios. Ya tenemos concertado, todo preparado y organizado para llevar la exposición a Talavera de la Reina, que es un centro cerámico con tradición. Después estamos cerrando también, seguramente va después a Valladolid, y tenemos contacto con otras ciudades que se han puesto en contacto con nosotros para ver si es factible poder llevar la exposición. Y nosotros encantados con tal de llevar la cerámica por toda España y la cerámica de Castellón, pues es una forma de hacernos visible y dentro de la sociedad, y eso es bueno.
Pero ello no supone que no la volveremos a ver por nuestros lares, todo lo contrario. El presidente de la ATC nos adelanta que se negocia para que esté expuesta en septiembre, cuando Castellón acoja el Congreso de las Rutas Europeas de la Cerámica.
Sabemos que en Castellón, que se hizo en sus años, se ha hecho Ruta de la Cerámica en Europa, ¿no? Ciudad perteneciente a la Ruta de la Cerámica Europea. Sabemos que viene un evento importante en octubre en Castellón y estamos ahí pendientes, y hace falta que nosotros colaboremos con alguna cosa. Mira, esta exposición es un buen ejemplo de colaboración.
Pero la actualidad manda y la ATC también va a estar presente, por ejemplo, la próxima semana en Cebisama. Montoro nos explica cuáles serán sus principales citas durante estos días en Feria Valencia.
tenemos un pequeño stand para hacernos visible allí, y luego aprovechamos juntos en el stand de la Diputación. Estamos colaborando con el premio pionero Daniel Llorens. También daremos el premio nacional de cerámica ciudad de Castellón, que lo daremos también allí en la feria. Haremos la presentación de nuestro congreso internacional, que será en noviembre, los días 20-21, en el auditorio de Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Benassal celebra la 21 muestra de la trufa negra de l'Alt Maestrat. Els dies 22 i 23 de febrer gaudeix del diamant negre de la gastronomia amb activitats per a grans i menuts. Ponències, concursos, l'actuació del Quarteto Errante, el mercat de trufa fresca i productes elaborats, show cookings, degustacions, el prestigiós concurs de gossos cercadors o la cata de xampanys amb aperitius trufats. Recorda, els dies 22 i 23 de febrer tens una cita a Benassal. Tota la programació a trufaalmaestrat.es.
¿Buscas un colegio donde tus hijos crezcan felices y preparados para el futuro? Descubre Ágora Lledó Open Day. Infantil y primaria, 21 de febrero a las 15:30 horas. Secundaria y bachillerato, 27 de febrero a las 15 horas. Conoce nuestra metodología innovadora. Y para que la experiencia sea aún más especial, te regalamos una mañana en nuestro programa Happy Saturday. Reserva tu plaza en colegioagoralledo.es y descubre un futuro brillante para tus hijos.
Son los últimos días de las rebajas de Albani, tu tienda de muebles. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Vila Real. Albani, tu tienda de muebles. Últimos días de rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Mitsubishi Motors llega a Castellón y provincia con Autopista Motor, su nuevo concesionario, donde ver y probar toda la gama de esta prestigiosa marca japonesa. Autopista Motor, Polígono Autopista Sur junto a Rotonda Salera. Visítales. Te espera Mitsubishi Motors.
Treballem perquè pugues gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Les obres de la zona de baixes emissions avancen i et recordem que els pàrquings públics estan oberts. El centre és accessible, però no t'oblides que guanyaràs agilitat si utilitzes la ronda centre. Junts avancem cap al Castelló del futur. T'ho posem fàcil. Vine al centre. Tota la informació en castelló.es. Ajuntament de Castelló.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslabai.com.
Maderas Labai, madera de líder.
Transforma tu energía al volante del nuevo Toyota CHR Plug-in Hybrid, el crossover líder en electrificación. Perfecto para disfrutar en ciudad gracias a su autonomía de hasta 66 kilómetros en modo 100% eléctrico y de cualquier escapada con el modo híbrido Toyota. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Cobelsa en Castellón y Vinaroz.
Y ahí se arriba, males, dos de la vesprada, seguís Mediodía Cope.